Las bolsas siguen subiendo hasta ahora con fuerza tras el anuncio de Donald Trump sobre la posibilidad de que la guerra de Irán acabe pronto. También escala posiciones el oro, pero este valor refugio por excelencia ha perdido la cota de los $5,000 la onza en la que se había apuntalado justo antes del conflicto en Oriente Medio. ¿Por qué, Marta Ruiz?
Por un lado, los inversores han buscado liquidez para cubrir las pérdidas de las caídas de las bolsas en los primeros días del conflicto. No hay que olvidar que el oro ha subido un 70% en apenas un año. Es una gran rentabilidad. Y hay otro motivo aún más poderoso que explica Joaquín Robles, experto en mercados.
La subida de la rentabilidad de los bonos. También los bonos son uno de los activos refugio, ¿no?, por excelencia, sobre todo los bonos norteamericanos. ¿Y qué pasa? Que a diferencia del oro, los bonos sí que ofrecen un rendimiento, ¿no?, a modo de interés. Entonces, bueno, a medida que suben los tipos de interés, pues también ganan un mayor atractivo los bonos.
Y los mercados ya descuentan esa subida de tipos para combatir la inflación derivada de la guerra. Así, el oro ha caído un 17% desde el inicio del conflicto, pasando de los $5,311 por onza a los $4,756, una tendencia a la baja que podría continuar, aunque los analistas sostienen que el oro aguantará en cotas altas.
La capacidad de ahorro de las familias se desploma al 12% de su renta disponible. Los principales culpables son la inflación y el mayor gasto en consumo, que creció más de un 6%. A esto se le suma el aumento del precio de la energía. Por eso Javier Blas, experto en energía y en materias primas, nos ha explicado hoy en Herrera en COPE la importancia que tiene el ahorrar ante la incertidumbre de la guerra.
Una de las lecciones de 2022 es que tardamos muchísimo en darnos cuenta que teníamos una crisis y en explicarle a los ciudadanos que había que adaptarse a esa crisis. Cuando empezamos a hablar de que había que bajar el termostato en casa, pues era muy tarde. Empezar a hablar de que estamos en una situación distinta y de que si se puede ahorrar, se debería ahorrar energía, yo creo que es un mensaje que es positivo.
La ciberseguridad sigue siendo asignatura pendiente en España. En el último año se han detectado más de 230.000 sistemas vulnerables en todo el territorio nacional. Se trata de un 29% más respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué es lo que aumenta y cómo nos podemos proteger mejor, Íñigo Jodra?
Detrás de este aumento de vulnerabilidades hay un problema estructural. España depende en gran medida de tecnología de seguridad desarrollada fuera. Una situación que, según advierten los expertos en ciberseguridad como Sancho Lerena, limita la capacidad de respuesta ante posibles ataques y deja el conocimiento en manos de terceros.
No se trata de gastar más, sino de gastar en algo que tenga sentido. Y en España no fabricamos tecnología de seguridad apenas. Hay una dependencia excesiva en fabricantes de fuera, lo cual deja el conocimiento en manos de extranjeros. Básicamente utilizamos herramientas, gastamos dinero, pero no estamos produciendo conocimiento local.
En este contexto, los ciberataques no dejan de crecer. En 2025 superaron los 122.000, un 26% más que el año anterior. También afectan a sectores cada vez más sensibles. Los operadores críticos han visto aumentar estos ataques un 17%, con especial impacto en ámbitos como el financiero.
Y acaba de terminar la audiencia general del Papa León XIV, donde ha hecho un llamamiento a la paz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Egipto frena a España con la grada como protagonista, Daniel Asenjo.
Empate a cero contra Egipto en una actitud lamentable de la grada del RCD Stadium, con cánticos racistas durante varios momentos del encuentro. Musulmán el que no vote, además de pitar el himno de Egipto. Unos hechos que se van a investigar, Quique Iglesias.
La policía catalana, los Mossos d'Esquadra, han hecho público hace unos minutos que han abierto una investigación para aclarar qué pasó ayer en Cornellà del Prat durante el partido de la selección española ante Egipto, con los gritos que se escucharon en repetidas ocasiones desde la grada, islamófobos y xenófobos. Al respecto, habló ayer, evidentemente, con palabras duras, quizá más que las de su presidente de federación, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente.
Total y absoluta repulsa ante cualquier actitud y xenófoba, racista, de falta de respeto, intolerable. Los violentos aprovechan el fútbol para tener su momento, su espacio. Esos violentos son exactamente igual de violentos en el fútbol, que en el teatro, que en la parada de autobús, que en el bar. ¿Qué hay que hacer? Esos violentos hay que apartarlos de la sociedad.
Y otra de las protagonistas de la noche fue Italia, que se ha vuelto a quedar fuera del Mundial. La selección transalpina perdió en los penaltis contra Bosnia y se perderá la gran cita por tercera edición consecutiva. República Checa, Suecia, Turquía, Irak y la República Democrática del Congo acompañan a Bosnia y completan las 48 selecciones que disputarán este verano el Mundial.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 12 grados en el centro de la capital en una jornada con cielos poco nubosos en la que bajan un poco las temperaturas. Las máximas serán de 21 grados y las mínimas en torno a 8. En cuanto al tráfico en las carreteras, está complicada la salida por la 3 en Rivas, la 5 en Arroyomolinos y la 6 desde el Plantío a Majadahonda. En las calles de la capital hay algo más de intensidad en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo en sentido Narváez y la entrada por Avenida de América. En el resto, normalidad. En cercanías, retrasos en las líneas C3 y C4 por una avería entre las estaciones de Villaverde Bajo y Bifurcación Planetario. Y con motivo de las procesiones del Miércoles Santo, la del Santísimo Cristo de las Tres Caídas y Nuestra Señora de la Esperanza, que discurrirán por el centro de la capital, Metro de Madrid refuerza hasta un 125% los servicios de trenes durante la Semana Santa. Especialmente reforzarán las líneas 1, 2 y 3. Escucha Herrera en COPE.
COPE te lleva a Roma esta Semana Santa.
La primera del pontificado del Papa León XIV.
Pidamos al Señor que disponga nuestros corazones.
Viernes Santo, 9 de la noche. El Vía Crucis desde el Coliseo.
Las meditaciones que van a escuchar en unos momentos son muy profundas.
Y el Domingo de Resurrección, a mediodía, la bendición Urbi et Orbi desde la Plaza de San Pedro.
La Semana Santa se siente y se escucha en COPE.
Atención a este temazo de Línea Directa, directo al número uno.
¡Valorado!
Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
El éxito está asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Alcampo, del 31 de marzo al 5 de abril, tienes la patata Maya 3 o 5 kilos a 0,75 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Moeve estamos contigo. Por eso ahora ahorras el doble. Hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en Moeve.es.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, merluza de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos a 8,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera en COPE.
Estar informado.
11 y 8 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Les voy a pedir que se sitúen. Son las 8 de la mañana, pero la cocina ya está despierta. No hay, sin embargo, bullicio, tampoco manteles blancos, ni mucho menos clientes. Solo una mesa de trabajo, el sonido del agua corriendo en el grifo, algunos productos encima de la tabla y una mujer revisando detalle a detalle lo que otros llamarían rutina. Karma Ruscalleda lleva décadas haciendo lo mismo, que es mirar el producto, pensarlo, interrogarlo e imaginarlo en el plato. De sus años en la charcutería familiar heredó el respeto por la materia prima y con ella la llevó a la alta cocina, donde aprendió la precisión, la exigencia y el trabajo de quien busca la perfección, sabiendo que es muy difícil, encima en un mundo que en mayor o menor medida siempre ha estado dominando por hombres. Hoy, con 7 estrellas Michelin y el recién estrenado título de embajadora de la marca España, sigue contando historias que suceden en su pueblo, en el Mediterráneo o en cualquier familia a través de un plato. ¿Cuál es el secreto para llevar lo tradicional a lo más alto? Pues hoy les propongo entrar en su cocina para buscar esa respuesta. Carma Ruscalleda, buenos días, bienvenida.
Buenos días, ¿qué tal están?
Bueno, para ser que nunca pensaste en dedicarte a la cocina profesional, has acabado siendo embajadora de la marca España.
Imagínate qué cosas que pasan en la vida, ¿no? Si estás atenta a los trenes que se paran frente a tu puerta y te embarcas en ellos, sí, eso es así. La vida me ha conducido siempre con una fuerza de trabajo y entrega que me ha llevado hasta aquí, sí.
Oye, ¿qué supone para alguien que, bueno, pues no pensaba dedicarse a la cocina, un reconocimiento como este, que sea alguien conocido en todo el mundo y por algo con lo que disfruta, ¿no?
Evidentemente que la primera sensación, el primer sentimiento es de sorpresa. Después, cuando te argumentan el porqué por ese recorrido, por ese trabajo, por esa calidad que has sumado, lo comprendes, ¿no? Y después llega la sensación, pues, de orgullo y de felicidad, sí.
Oye, la cocina siempre ha estado presente en tu vida desde pequeña, pero yo sé que esa pasión no viene, como hay muchos que dicen, no, empecé por mi madre que me enseñó, ¿no? O por mi abuela. ¿Cuál es un poco tu caso?
No es el caso, no es el caso, exactamente. Bueno, yo estoy vinculada a la cocina y el compromiso de cocinar para los demás lo siento desde muy pequeña, evidentemente que eran familiares, ¿no? Pero yo soy hija de un núcleo familiar agrícola y comerciante, por lo tanto, tocaba ayudar y tocaba colaborar, y la niña evidentemente colaboraba en la cocina. Pero mi madre es de esas mujeres que cocinaba porque tocaba, y eso sí que es de medalla de honor, esa persona que tiene la responsabilidad de cocinar para los suyos, de cocinar bien, de controlar la economía familiar, la nutrición también, pero que no sienten placer cocinando. Esto es de mérito. Y mi madre pues se dio cuenta que yo disfrutaba con ello, incluso hasta tenía tiempo para poner postres de fantasía. Y aquí empezamos a pactar ya otras tareas que había en la casa, porque en la casa siempre hubo animales, de no limpiar un corral para hacer la cena de la familia. Y ahí empecé, evidentemente, a tocar materia, y cuanto más tocas, más entiendes el producto y cada día eres capaz de aprender algo.
En una charcutería empieza un camino que te ha llevado a lo más alto de la cocina, no solo española, sino internacional. ¿Cómo es eso de que el cerdo te hizo feliz a ti?
Eso es así de verdad, ¿no? Es jocoso, ¿no? Parece un chiste, pero es así. Fíjate, nuestra tienda era una tienda que vendíamos los productos, pues, de la huerta. Piensa que en aquel momento vivíamos del vino de la viña, un vino que se vendía a granel, de la leche de las vacas y del producto de la huerta. Esa tienda abierta, que era, bueno, en Cataluña se llama Can Maitanquis, por lo tanto se abría punta de día y se cerraba cuando íbamos a dormir. Eso quiere decir que a las horas de la comida familiar había turnos para atender a esa persona que venía a la hora de comer. Y yo, que trabajaba, pues, porque tocaba, no con la simpatía que ahora me acompaña, gracias a Dios, pues le decía, ¿por qué vienes a esa hora? ¿No sabes que estamos comiendo? Y eso no hay que decirlo nunca a tu cliente. Tu cliente siempre tiene que ser bienvenido, que te apetece, que quieres, aunque tú sepas realmente lo que te va a pedir. Y el cerdo, fíjate si cambió mi actitud frente al trabajo, que cuando yo ya tengo 15, 16 años, en casa deciden, pues, esa tienda, reconvertirla ya en algo moderno, y reconvertirla en moderno a finales de los 60 era poner, pues, el formato supermercado. Y en casa, que siempre se habían criado cerdos, mi padre tuvo evidentemente una idea buena de que, para que tuviera más tirón esa nueva tienda, había que ofrecer carne de cerdos criados en la casa. Con ello yo debo formarme en técnicas de charcutería, entrar en un obrador de una familia que era realmente del perfil de la nuestra. También eran agricultores, también tenían tienda, también sacrificaban cerdos, y ahí me formo. Y cuando tengo esos conocimientos, pues me estreno. Me estreno con la lista de productos de tradición: las salchichas, las blancas, las negras, la de huevo, el bisba. Pero ahí yo puedo sacar como esa espinita que me acompañaba, ¿no? De hacer cosas a tu manera. Yo creo que el día que proponía a mi casa, que hubo un día que les propuse que me gustaría hacer una carrera artística, y parecía que, bueno, que hubiera hecho ahí una bomba en plena comida, y me acompañaba esa sensación de hacer cosas a tu manera, ¿no? Y el cerdo Miló me dio esa capacidad porque pude hacer butifarras de dos colores, media blanca, media negra, butifarras mezclando cerdo y pato, butifarras con queso, realmente pues elaborarlas y afinarlas mucho para ponerlas en el mostrador, ponerle precio, ver ese cliente que lo compra y esperar que regrese a ver qué pasa, ¿no? A ver si felicita o te riñe. Y eso te convierte en una felicidad de ese diálogo con el cliente, ese compromiso y evidentemente esa fuerza que te da hacer cosas a tu manera.
Oye, Karma, tú siempre has reivindicado la cocina tradicional, ¿no? La importancia de lo nuestro. Y ahora que hablas de que estamos hablando con la precursora de la butifarra de dos colores, o sea, ¿cómo se trae esa innovación de lo tradicional y de lo auténtico? ¿Notas que ahora últimamente, porque lo vemos mucho en la cocina, ¿no? Que antes, durante un tiempo, hubo en todos los restaurantes pues que se llevaban estrella Michelin mucha creatividad de cosas que no existían, ¿no? De la nada. Y que ahora, en cambio, se recupera mucho la raíz, sí, ¿no? Se trabaja con mucha materia prima, con cosas tradicionales más sencillas. Sí. ¿Tú notas que esto es verdad? Que un poco tu huella está ahí también.
Sí, bueno, me siento feliz. Me siento feliz porque desde el minuto cero yo siempre defendí beber de las fuentes culturales, ¿no? De ese entorno que hay tanta sabiduría, porque hay recetas que son geniales, que a veces nos parecía que eran muy pobres, de pescadores, de agricultores, de ganaderos, que tenían solo tres ingredientes y el resultado mágico. Y ahora hay esa tendencia de recuperar, de darle cuerda, de no perder ese patrimonio. Ahora a menudo estoy comentando, no me hace sufrir, no me dan miedo alguno de que perdamos la tradición de ese legado cultural que nos corresponde, que además, aparte de ser gourmet, es muy saludable. Sí que no es lo mismo en la cocina de doméstica, la cocina de las casas. Las cocinas de las casas a mí me da como la impresión que no se está convencido a dedicarle tiempo a la cocina. Y en no querer dedicarle tiempo se cae pues en la tentación de tanto producto de cuarta y quinta gama que está a tu servicio, que es económico, que no estás comiendo lo que te corresponde por ser una persona pues que te corresponde esa dieta mediterránea tan sana, tan equilibrada y tan divertida, y en cambio te desvías. Sí. Por eso es tan importante tomar los que lo amamos, los que lo conocemos, los que lo defendemos, no parar de culturizar a los jóvenes que son el futuro consumidor, un futuro consumidor que ahora tiene unos inputs pues, realmente de cocina del mundo entero y que le desvía de esa cocina que le corresponde comer. Porque, fíjate, los nutricionistas modernos nos alertan que en nuestro organismo hay un chip de memoria que nos sienta bien aquello que tomó nuestro tatarabuelo. Nuestro tatarabuelo no tenía ni congelador, ni nevera, ni tenía globo a su disposición. Por lo tanto, tomaba producto de temporada y tomaba lo temada, pues cocinado con respeto. Hay que recuperar esto y los profesionales estamos en ello.
El otro día pasaba por aquí, hace unos días, por estos micrófonos, Victoriano Porto, que fue durante 35 años probador de la guía Michelin.
¿Sí?
Y concedía pues estrellas o no a los restaurantes. Y le decíamos, quizá ha tenido muy mala fama estas estrellas, el que mucha gente ha dicho, es que esto es alta cocina, esto se escapa, es que esto solo se da a restaurantes que comer te supone pues casi pagar ¿no? un sueldo. Y él decía, mira, si quieres comer en casa por 20 euros, si quieres comer por 20 euros, quédate en casa. Buen producto a 20 euros, porque una vez que hay una serie de costes de personal, de mantenimiento, y le metes luego una materia prima, es imposible el dar de comer a un precio muy barato.
Exacto.
Desde una persona que ha llegado a ostentar en sus restaurantes 7 estrellas Michelin, ¿tú compartes esta idea o
Totalmente.
Crees que cada vez la alta cocina también tiene que ser una alta cocina más asequible a los bolsillos?
El precio siempre debe ser calidad-precio. Yo siempre lo he defendido. Nunca he tenido pudor en poner un precio porque he tenido que calcular todos los costes. Fíjate, a esos 20 euros para comer en tu casa, tú no vas a poner en los costes el poner la mesa, el poner los platos, la copa, los cubiertos, después lavarlos, a lo mejor perder alguno que se rompe, el tiempo en el que estás en cocinando y evidentemente el oportuno tiempo que tienes en recoger, en limpiar para dejarlo todo ok. Imagínate ya lo que has sumado a los 20. Si aparte de que las personas que habrán hecho todo todo ese trabajo para que llegue el plato terminado en la mesa y bien equilibrado, hay que pagar un sueldo. Hay que pagar un sueldo, hay que pagar quizás un alquiler y hay que pagar, evidentemente, los oportunos carga fiscal que corresponde a abrir un negocio. Que nadie se engañe. Una gran comida, pues a 20 euros, algo habrá que falle. Aquí me levantan la camisa por algún lugar. Los que saben del precio, los que van al mercado, los que saben el coste de las cosas, entienden el porqué final de un plato. Por esto, si tu forma de trabajar es defender precio-calidad, no tienes miedo a que encuentres un público que valora y que sabe que no le levantas la camisa, sino que le estás ofreciendo un servicio. Un servicio que voy a decirte una cosa, que si, por ejemplo, estuvieras dando este mismo servicio en Francia o en Alemania, pues es que pagarías tres veces más. Por eso, cuando viene un francés o un alemán o un inglés y se sienta en nuestras mesas, al final te abraza porque no entiende cómo ha podido comer con esa calidad y a ese precio.
Oye, hablando de cocina internacional, abres junto a tu marido en 1988 el primer restaurante, el San Pau, sí, en San Pol pero, de Mar, pero claro, llamas muchísimo la atención cuando decides en 2004 abrir un restaurante en Tokio.
Sí.
¿Cómo es ese mercado? Sí. Porque esto es un hecho histórico en la cocina española y yo no sé qué pasa por la cabeza de alguien que se aventura a hacer algo así, porque ahora estamos muy inspirados por cocina japonesa, ¿no? Pero allí llevar la española y tradicional tampoco es muy común.
Exactamente, no. Y precisamente se trataba de no hacer ninguna licencia a su cocina, sino de llevar la nuestra, de ser ahí, pues, originales y exóticos. Esa era la fórmula. Bueno, yo creo que te sumes al carro. Antes te he dicho que si se para un tren y a veces te subes a ese tren, ¿no? Uh-huh. Pues se para un tren de un empresario japonés que nos visitó tres veces proponiendo siempre lo mismo, que quería esa cocina, una cocina muy de paisaje, muy principalmente muy marinera, y quería llevarla a Tokio. La primera vez nos negamos rotundamente, la segunda vez que llega volvió al par de dos meses, le volvimos a decir que no. Porque era un momento que habíamos tenido una oferta muy seria, una desde Madrid y otra desde Barcelona, y para llevar nuestra cocina, para hacer una extensión, ¿no? Y nos habíamos sentado en la mesa de negociación y no nos habíamos entendido, porque la persona que quería contratar la marca, pero quería, pues, evidentemente, recortar en compra, recortar en staff, recortar en espacio, en confort. ¿Cómo vamos a hacer la misma película si recortas tanto? Por lo tanto, ya decides que no puedes hacer una cosa así. Por lo tanto, llega ese japonés que siempre hablamos con traductor, y le dijimos: fíjate, si con los que hablamos la misma lengua no nos entendemos, ¿cómo quieres que nos entendamos contigo a través de una persona que nos está traduciendo? Y lo volvimos a decir que no. Pero la perseverancia tiene premio, y eso lo sabemos, a los que somos empeñados en conseguir algo, ¿no? Y regresó una tercera vez, y regresó con una maqueta que era la copia exacta de nuestra casa, la cocina abajo, el comedor encima. En nuestro caso era un antiguo hostal, por lo tanto había las habitaciones del antiguo hostal. En su caso era encima del comedor un jardín que formaba parte de un espacio como de una pequeña plazoleta, y nos dijo: yo tengo el alquiler de ese espacio, se está construyendo, es en un centro muy interesante de Tokio, os invito a visitarlo. Y con mi marido dijimos: bueno, mira, si más no, habremos estado en Tokio, ¿no? Y aceptamos. El señor nos paseó, nos hizo probar sus establecimientos, como 40 establecimientos diferentes. Tenía establecimientos japoneses, chinos, italianos, de diferentes categorías de oferta. Visitamos, evidentemente, mercados. Y cuando nos despide, después de una semana de ese trajín, nos dice: eso podemos hacerlo como digáis y como queráis. Por lo tanto, él no recortaba. Él quería decirte: a tu manera. Y a nuestra manera, precisamente, era regresar a San Paul, buscar en nuestro staff, que en aquel momento ya era numeroso, personas que tuvieran la capacidad, el talento y la ilusión de ir al otro lado del mundo a llevar nuestra cocina. Y sí, eso pasaba, eso ocurría todo en 2003, y en 2004, en primavera de 2004, en el tiempo de los cerezos, estrenábamos. Maravilloso.
Antes, que hablabas de educar a los jóvenes, y puesto que habéis llevado la cocina tradicional incluso al mismísimo Japón y la cocina española, ¿qué sientes cuando ves que, por ejemplo, los jóvenes españoles son mucho de eso, de comida japonesa, de tirar por lo oriental, ¿no? De preferir un restaurante japonés a uno de cocina tradicional.
Sí, sí. No, eso demuestra salud. Cuando tú tienes ilusión por descubrir y por comer, demuestra salud, que tienes apetito. Lo que a mí me entristece es que esta persona no tiene ningún conocimiento de lo que le corresponde comer, que no le pone ninguna atención, que no le pone ningún respeto ni ninguna protección. Eso es lo que me sabe mal. Por esta razón defiendo que debe llegar a las escuelas como materia curricular, no como materia extraescolar, que las escuelas tienen mucha empatía de esa laguna de desconocimiento de esos futuros consumidores y lo están trabajando. Y los cocineros, trabajamos paralelamente con las escuelas porque nos invitan a ir ahí a cerrar su círculo o a participar de él. Pero eso debe entrar ya como materia curricular. Nuestros alumnos, las personas que se están formando, que son el futuro, esas personas deben saber historia, deben saber humanidades, deben saber comunicarse, escribir, leer, contar, y deben saber de nutrición y de cocina, porque ahí les va el placer, la salud y dar cuerda a ese motor económico del primer sector que todos sabemos que está tan mal actualmente.
En el 2018 nos encontramos con una noticia que a todos nos deja helados, y es que San Pau cierra sus puertas después de 30 años de actividad. ¿Por qué tomáis esta decisión? Porque todo el mundo decía, bueno, muy bien.
Exacto, no. Y en pleno éxito. Y lo entenderás enseguida. Eso es por kilometraje. Cuando tú vayas haciendo años, tú verás realmente a lo que te enfrentas en la vida. El 2018 significaba para nosotros 30 años en San Pau, 20 en la tienda. Son 50 años trabajando a tutti pleni y al frente de un equipo, dando siempre ese input de calidad. Por lo tanto, lo que tienes claro es que te vendrá un bajón, perderás esa ilusión, perderás esa fuerza. Antes de que esto llegue, lo dejo aquí, evidentemente, por ese placer. Y lo más, yo creo que lo más potente para nuestra sensación, para cerrar una historia de éxito, es que todas esas personas que nos acompañaban tenían al día siguiente trabajo o abrían su propio negocio. Y eso es maravilloso. No era cerrar una ruina, era cerrar un espacio de éxito y proyectar esos jóvenes que nos acompañaban, sí.
Hemos hablado de San Pau, pero nos dejamos tu restaurante Moments, que ahora lidera tu hijo Raúl Balam. Sí, sí. Estuvo con Alberto Herrera en este mismo programa hace un tiempo y fue muy valiente porque nos contó su historia de cómo había comenzado su adicción al alcohol precisamente en las cocinas del restaurante, ¿no? Sin darse apenas cuenta. Vamos a recordarlo, si te parece.
Bien. Y decidí quitarme de en medio. Estuve hospitalizado. Sé que me desperté en una sala de hospital, intubado por todas partes, con mi padre mirándome, que llevaba a lo mejor ni sé los días que llevaba ahí sentado, y me dijo que cuando era joven ya perdió a un hermano y que si me perdiera a mí, él se moría.
¿Cómo se gestiona esto, Karma?
Sí, bueno. Evidentemente se gestiona tomando el toro por los cuernos, ¿no? Y decirle a ese joven, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Debemos salirnos de ello. Y voy a decirle una cosa, incluso para la gente que nos está escuchando, que nadie se piense que cuando hay una persona, hay un hijo adicto en la familia, esa adicción, es por malos hábitos, por malos compañeros, porque él es así, de descuidado. Esa persona tiene un problema, eso es un problema de salud, eso es un problema mental. La persona adicta no tiene freno y siempre quiere más, y eso lo comprendí, evidentemente, enfrentándome a ese problema familiar. Mira si nosotros éramos ignorantes, que cuando Raúl entra en un centro de desintoxicación, yo pensé, eso en 15 días lo tenemos solucionado. ¡Ostras, qué ignorante! Ese es un camino muy largo. Y el éxito es de la persona que está enferma, que evidentemente se apoya en profesionales, en psiquiatras, en terapeutas, y que le ayudan a encontrar su camino. Y eso es tiempo, años, y la conciencia que siempre serán adictos, que siempre deben estar atentos. Por lo tanto, la familia, que es tan fácil cuando hay una celebración, venga, tómate una copita. Eso no hay que hacerlo. Y confieso que yo caigo en esa tentación. Esa persona no sabe, no tiene ese control de una persona que no es adicta, de de que tomas por placer una copa. Eso se entra en una copa, en otra, y mira, contaba el otro día Marc Giraud, que uh-huh. él dice que es un alcohólico que no bebe, como uh-huh. ahora nuestro hijo, que no bebe, dice, no me ofrezcan una copa, porque después, detrás de una viene otra, y después viene un océano de ginebra. Por lo tanto, respeto a las personas que tienen ese problema, acompañémoslas y no pongamos tentaciones que por sociedad, por brindis, por fiesta, tienen tanta licencia.
Karma, tú nunca te has callado, ¿eh? Y has alzado la voz de cuestiones un poco incómodas en el sector ahora que estamos en plena Semana Santa. Tú has hablado de las condiciones laborales de la hostelería. Dicen muchos hosteleros que es de lo más complicado encontrar mano de obra. Pero es que, claro, también se habla de horarios interminables, de determinadas condiciones, de mucha presión en las cocinas. ¿Tú crees que está el sector asegurado?
Y sí, yo creo que eso ya, estas condiciones que ahora ponías aquí sobre la mesa están pasadas, están caducas. Si hay un empresario que cree que va a pedir a su empleado 16 horas, pues no va, ese sí que no va a encontrar. No, eso no va a encontrar. Por lo tanto, ese, el sector nuestro, que era aquel que pregonaban, aquí sabes la hora que se entra, no sabes la hora que se sale. No, señores, no. Aquí sabes a la hora que entras y debes saber a la hora que sales. Y esto, evidentemente, en consecuencia, tiene unos costes, esos costes que antes hablábamos, de esos 20 euros en casa, de esa dedicación, de esa mano de obra que evidentemente reclama y merece la hostelería. Yo creo que hemos diblado ese gran problema que había en la hostelería, el que había muchos jóvenes que decían, yo aquí no me meto. No, no, hay muchos jóvenes enamorados de la hostelería que saben que van a tener un trabajo de calidad, evidentemente, con el mismo rigor de horario que en otras profesiones. Debe ser así.
Karma Ruscalleda, un placer haber compartido este ratito de radio contigo, y enhorabuena por ese reconocimiento y enhorabuena por llevar a la cocina española ya por donde has ido, por donde has recorrido el mundo y por llevarla tan alto. Muchas gracias.
Al contrario, a ustedes, un abrazo. Gracias.
Tema que tiene mucho de mito, es verdad, pero también de ciencia. Hablamos de gemelos. ¿Hasta qué punto eso de ser idéntico marca un carácter, hace que haya determinadas sincronías, determinadas conexiones? Lo hablamos en nuestro espacio de ciencia con Jorge Alcalde y con una doctora, jefa de obstetricia de La Paz. Hablamos de la doctora María de la Calle, que ha escrito un libro, ¿Qué esperar si esperas gemelos? Una guía fantástica para aquellos padres que están en ese momento de espera, ¿no? Esperando gemelos para ver lo que un poco les depara en cuanto a la gestación y en cuanto a esos cuidados. Eso enseguida. Antes, lo que tengo es un mensaje de Repsol Wallet.
Pero además, muy importante, Sofía, sobre todo ahora que estamos muchos planeando un viaje. A ver, ser de Wallet tiene muchas ventajas, por eso en Repsol te dan el doble de ahorro y extienden la promoción hasta el 3 de mayo. Te puedes llevar hasta 40 céntimos el litro de saldo en Wallet. A ver, lo explico. Si eres miembro de Wallet, en vez de 5 céntimos por litro, ahora ahorras 10 céntimos en saldo. Si tienes la luz con Repsol, en vez de 10 céntimos por litro, ahora ahorras 20. Y si tienes más productos y energías contratados con Repsol, en vez de hasta 20 céntimos por litro, ahora puedes ahorrar hasta 40. Para conseguir estos descuentos, solo hay que tener descargada Wallet, la app de Repsol en el móvil, y pagar con ella tus repostajes en cualquiera de las estaciones de servicio Repsol. Mira qué fácil. Repsol, con toda la energía.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jueves Santo, inicio del Triduo Pascual y día en el que se conmemora la institución de la Eucaristía, el sacerdocio y el amor fraterno. Desde la Catedral Primada de Toledo, Santa Misa de la Cena del Señor. El Jueves Santo, a las 6 de la tarde, en 13.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
En Alcampo, del 1 al 5 de abril, tienes el cabrito origen nacional a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y en alcampo.es, en Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, nos encargamos de todo. Incluso te ayudamos con los papeles del seguro. Si tienes problemas con los cristales de tu coche, pide cita directamente en Carglass. Así de fácil, así de rápido.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero hablando de Hacienda, hay un asunto que a mí me ha dejado perplejo. Bueno, tan perplejo como indignado. Es que las personas víctimas de la inquiocupación tienen que declarar ante Hacienda las mensualidades que sus inquilinos no les están pagando. ¿Cómo te quedas?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Antes de nada, tengo que contártelo, tengo que preguntarte, oyente nuestro, ¿a ti también te pasa? ¿Sí? ¿Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año? Es que es increíble, es que estarás contento, ¿verdad? Tú no te preocupes, hay solución, es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar ahora mismito. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Y casi 38 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. Hay una probabilidad entre 100 de que un embarazo se produzca, ¿eh? Esto no es como encender un interruptor. Se parece más a acertar varias casillas seguidas en una pequeña lotería biológica. Es como lanzar varios dados al aire y que todos caigan en el número exacto. Es una combinación de coincidencias, de circunstancias favorables y de suerte para que todo ocurra como debe. Pero es que si hablamos de un embarazo doble, la rareza aumenta todavía más. Solo pasa en torno a uno de cada 80 embarazos. La suma de todas esas casualidades hace que en muchos casos se perciba casi como un pequeño milagro. Es cierto que los gemelos se sincronizan, sienten o les ocurren cosas igual o más tarde parecidas. ¿Qué tiene esto de mito y qué parte tiene esto de ciencia? Jorge Alcalde, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hoy hemos dicho, vamos a hablar de gemelos. ¿Cuáles son los días, no sé, qué tiene que ocurrir en el cuerpo humano para que se produzca un embarazo doble y qué es exactamente lo que sucede?
Sí, bueno, una cascada de cosas, ¿eh? Y además no lo sabemos muy bien, la ciencia investiga por qué se producen los partos múltiples, los nacimientos gemelares, qué factores genéticos, ambientales, epigenéticos funcionan, entran en funcionamiento en este proceso. También depende del tipo de parto múltiple del que estemos hablando, ¿no? Lo que comúnmente llamamos mellizos, uh-huh, es decir, que son los gemelos dicigóticos, producen cuando varios espermatozoides fecundan varios óvulos. Por lo tanto, esos niños van a nacer con la mitad del ADN parecido, idéntico, y se van a parecer entre ellos, pues, más o menos como se parecerían dos hermanos de dos partos diferentes, ¿no? Lo más difícil todavía en estadísticamente es que se produzcan gemelos monocigóticos. Solo un espermatozoide fecunda solo un óvulo. Y justo unos días después de esta fecundación se produce la división de ese cigoto, de esa célula original, en dos embriones diferentes. Ocurre entre el día 1 y el día 8 o 9. Si se produce más tarde ya estaríamos hablando posiblemente de otro tipo de partos, como por ejemplo hermanos siameses, ¿no? Y estos gemelos monocigóticos sí que comparten el 100% del ADN. Son idénticos, no exactamente idénticos como vamos a ver ahora, pero desde luego se parecen muchísimo porque tienen el mismo código genético.
Para poder diferenciar a estos niños, a los que hablamos de los que se parecen, de los gemelos, no de los mellizos, pues oye, muchas veces se fijan los padres en que cada uno tiene el remolino del flequillo hacia un lado, en que tienen lunares en sitios opuestos, como si los hubieran hecho exactamente iguales, pero con un espejo. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, aquí se mezcla un poco de creencias populares, de mitos y también de ciencia. Esto no ocurre siempre. Todavía no sabemos muy bien cuáles son los factores epigenéticos, es decir, lo que ocurre después de que los genes empiezan a funcionar en el embrión para que se establezcan diferentes, bueno, discordancias entre un gemelo y otro. Esto es algo parecido a si tú vas a hacer un mueble de IKEA, imagínate, ¿no? Y tienes unas instrucciones. Tienes las mismas instrucciones realizadas por dos personas distintas, en diferentes circunstancias. Es posible que no te salga exactamente igual el mueble, ¿no? Esos son lo que llaman factores epigenéticos, que pueden ser ambientales o pueden ser también de transcripción de los genes, que hacen que haya pequeñas diferencias, sutiles diferencias, entre cómo esas instrucciones genéticas que tiene un niño se expresan en uno de manera diferente. Sí es verdad que a veces, sobre todo cuando la división se produce más tarde, a partir de los 6-7 días después de la fecundación, hay algunos rasgos especulares. Por ejemplo, un hermano puede tener un lunar en la mejilla derecha y otro en la izquierda. O puede tener una característica del pelo como un bucle o un remolino en dirección contraria. En los casos más graves, muy raros, se puede producir un fenómeno que se llama situs inversus. Y es que en los órganos se colocan en lugares diferentes. Pues uno tiene en la izquierda el corazón, otro en la derecha, o el hígado, en lugares diferentes. Son muy raros estos casos. Además, se pueden producir también en niños que no son gemelos, que no tienen hermanos gemelos. Y fíjate que incluso algunas investigaciones recientes que hemos estado leyendo interpretan también si existe algún tipo de especularidad en la forma de comportarse. Si también entre los gemelos puede haber cierta tendencia a que, por ejemplo, si un niño duerme bien, el otro duerma peor, o régimen alimenticios diferentes. Pero, insisto, todavía hay mucho por investigar porque los factores ambientales y genéticos confluyen en este destino y todavía no lo sabemos muy bien hasta qué punto.
Te voy a hacer dos o tres preguntas para que me digas si esto es mito, esto es real, o tiene base científica en algo, o esto es la creencia popular. Los gemelos idénticos, ¿les suceden las mismas cosas?
Bueno, también tiene mucho de no de mito, pero sí de percepción de la realidad, no basada en el conocimiento genético, sino en la experiencia. A ver, es lógico que en entornos iguales, educaciones iguales o muy similares, pueda haber una mayor propensión a que ocurran cosas parecidas, que haya gustos similares, que haya tendencias vocacionales similares, entornos sociales similares, y por lo tanto tienes más boletos de la lotería para que te pasen cosas muy parecidas. También es verdad que nosotros tendemos a ver cuando ocurre eso como muy espectacular y se nos fija en la memoria colectiva y no cuando ocurre lo contrario, ¿no? Cuando un gemelo es médico y el otro periodista y nos han visto prácticamente la vida, ¿no? Eso nos llama menos la atención.
Enfermedades. Me imagino que, claro, con un más parecido, ¿no? Con una carga genética más parecida, ¿es más probable que se repitan o no tiene por qué?
sin duda todas aquellas enfermedades que tienen un origen genético, hay más probabilidad de que se padezcan. No conocemos muchas enfermedades que tengan un origen monogenético, es decir, que solo una alteración de un gen las produzca, ¿eh? Pero las que existen, evidentemente, si ese gen está repetido en los dos hermanos o hermanas, hay más probabilidades de que padezcan esa misma enfermedad. Pero una vez más, volvemos a acudir a la magia de la epigenética. Tú puedes tener un gen que predispone a una enfermedad, pero expresarse de manera diferente en uno u otro individuo. Por eso tampoco es cierto que siempre se puedan repetir las mismas tendencias patológicas.
¿Es cierto que comparten huellas dactilares o no?
La huella dactilar es otro fenómeno realmente significativo y que se produce no solo por la carga genética, sino por condiciones ambientales en la placenta. De manera que la repetición de estos rasgos también tiene unas probabilidades muy diferentes a las que podríamos pensar simplemente por genética.
¿Jorge?
Sí, hola.
Que no sabíamos si te habíamos perdido, no hemos tenido ahí un microsegundo. Bueno, una vez desmentido esto, vamos a hablar un poquito del comportamiento. Hay muchos padres de gemelos que dicen que los primeros años sus hijos tienen como su propio idioma, como si ellos se comunicasen en un lenguaje que entre ellos se entienden, pero los demás no. Y yo no sé si esto tiene alguna explicación científica, esta conexión.
Bueno, se llama criptofasia, esa capacidad de inventarse un idioma o algunas palabras, no ocurre solo entre los gemelos, ¿eh? Entre hermanos que tienen una convivencia muy intensa también se puede producir. Realmente no es que se genere un idioma diferente, ¿no? No es que se pongan a hablar en Klingon de repente los niños, sino que pueden inventarse palabras, sonidos onomatopélicos que entre ellos comparten y que generalmente se pierden a los pocos años, en las primeras fases del desarrollo del lenguaje. Pero sí que está investigado como criptofasia, ese fenómeno que se ve en algunos casos de partos múltiples.
Muchos estudios científicos, Jorge, se sirven de hermanos gemelos para estudiar aspectos de la salud derivados de la genética. Hay, por ejemplo, un estudio reciente sobre la longevidad que se ha descubierto que podría tener hasta un 55% de herencia genética. ¿Por qué? ¿Qué tienen de especial los gemelos para la ciencia? No sé si a los investigadores les abre pues nuevas perspectivas sobre cómo pueden afectar distintos estilos de vida o distintos fármacos, etcétera, a personas con el mismo patrón genético.
Claro, es que es una oportunidad magnífica para estudiar realmente hasta qué punto la genética interviene en el destino de los seres humanos. Tienes dos modelos, o tres, varios modelos de individuos que comparten las mismas instrucciones biológicas de la vida y puedes estudiar a lo largo de su biografía cuánto de esas instrucciones se reproducen o no, cuánto tiene que ver con sus enfermedades, su comportamiento, su capacidad de adquisición del lenguaje, sus hábitos alimenticios, su calvicie, todo lo que fuere, ¿no? De hecho, existen bancos de muestras genéticas, en España tenemos uno, en Murcia, por ejemplo, donde se estudian pues precisamente cuáles son los orígenes y el comportamiento genético de decenas, centenares, miles, en función del tamaño de este banco, de gemelos. Estudiar a los gemelos es muy interesante para la ciencia, para ver exactamente hasta qué punto el ADN marca el designio físico, biológico y quizá también comportamental de los seres humanos. Pero claro, no tenemos tantos. El porcentaje de gemelos monocigóticos frente al resto de la población es muy chiquitito. Yeah. Tampoco podemos estar metiendo a estos niños o adultos en laboratorios para investigarlos, ¿no? Eso no sería ético.
Claro.
De manera que todavía la investigación es muy lenta y necesita todavía de mucho desarrollo por delante.
La verdad es que aunque bueno, pues estemos hablando de que la rareza de los embarazos múltiples de que haya gemelos o de que haya mellizos, pues eso, no deja de ser una rareza. Es verdad que en los últimos años este porcentaje se ha incrementado con dos factores. El que haya más tratamientos de fertilidad y la otra cuestión es el retraso de la edad de maternidad que se sabe que también afecta a mayor probabilidad de concebir gemelos y mellizos. Pero estas conexiones y curiosidades vienen también principalmente ocurren en el periodo de gestación, ¿no? Una etapa que genera muchas dudas para los padres, y ya no te cuento si estamos hablando de embarazos dobles. Pues todas estas preguntas que podamos imaginar las resuelve la doctora María de la Calle en su libro ¿Qué esperar si esperas gemelos? La doctora de la Calle es una reconocida ginecóloga, jefa de la sección de obstetricia médica y de alto riesgo en el Hospital Universitario La Paz de Madrid. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Sabemos que el embarazo gemelar es distinto del embarazo único, por decirlo así, pero yo no sé si la mujer puede notarlo en su cuerpo en las primeras semanas.
Sí, muchísimo, muchísimo. Yo siempre les digo que el cuerpo de una mujer está diseñado para gestar de uno en uno. La raza humana estamos pensados para tener los hijos de uno en uno, no de dos en dos. Entonces imagínate lo que es cuando hay más de uno. Pues todos los cambios que sufre el cuerpo de una mujer embarazada en ella son mucho más precoces y mucho más exagerados. Más náuseas, más vómitos, más cansancio, más dolor de espalda, más retención de líquidos, más mareos, más ardores. En fin, todo lo que consideramos fisiológico dentro de lo que llamamos las modificaciones gravídicas, en ellas muchas veces puede convertirse en patológico porque les hace sentirse enfermas.
Uh-huh. Y también esto se traduce, me refiero, estamos hablando de síntomas al comienzo del embarazo, sino a lo largo de la gestación, ya no solo hablamos de más peso, sino de, no sé si hay otro tipo de complicaciones,
de más cambios,
que se agravan
más. Eso es eso, pues por ejemplo eso, pues es todo, es una espalda que está sosteniendo mucho peso, entonces se produce una hiperlordosis y por eso las lumbociáticas y lumbalgias son mucho más frecuentes. Es un corazón que está sometido a una sobrecarga cardíaca porque tiene que bombear mucho más y eso hace que las pacientes pues tengan muchas más taquicardias. Y luego además hay otras complicaciones que no son tan fisiológicas como son la preeclampsia, la hipertensión, la diabetes del embarazo, que ya por solo el hecho de ser mamá de gemelos tienen el doble de probabilidad, aunque sean unas chicas jovencísimas.
Ya que no tiene que ver tanto con la edad, sino con la propia gestación, ¿no? El que se
claro, con la propia gestación, sí, porque hay dos placentas que están segregando una hormona que se llama lactógeno placentario que inhibe la insulina del cuerpo de la madre y por eso hay más diabetes, por ejemplo, y hay más riesgo también de hipertensión. La anemia se multiplica por 6 porque hay dos bebés chupando. Entonces estas mamás se nos quedan mucho más anémicas. Es decir, que hay que controlarlas de una manera diferente. No se las puede controlar y equiparar a una mamá de un único. Y de hecho las que mejor lo ven son las que primero han tenido un único, una gestación única y luego se quedan de gemelos.
Claro, porque ahí tienen para comparar.
Claro.
Doctora, claro. ¿Es lo mismo el embarazo en cuanto a términos de riesgo un embarazo de gemelos que un embarazo de mellizos?
Bueno, es que nosotros en lo que es nuestra especialidad de la obstetricia, siempre que hay dos decimos embarazo gemelar, que esto viene del inglés, que es twin pregnancy, o los franceses dicen gemelier. O sea que nosotros, nuestro vocabulario español es muy rico y tenemos gemelo y mellizo, pero para el resto serían gemelos idénticos o no idénticos para el resto de los países. Entonces, mellizo realmente es cuando son física y genéticamente distintos y gemelos es cuando son física y genéticamente iguales. Entonces, eso en el embarazo no es tan importante. A nosotros lo que nos importa es cuántas placentas hay y cuántas bolsas hay. Entonces, es un poquito complejo de explicar, pero puede haber mellizos que tengan dos placentas y dos bolsas y puede haber gemelos que también tengan dos placentas y dos bolsas.
¡Anda!
Todo va a depender del momento en el que se dividan este óvulo. O sea, para explicarlo un poquito para la audiencia, claro, puede haber dos óvulos que se fecundaron por dos espermatozoides, que eso es lo que nos va a dar lugar a dos bebés
mellizos
con sus dos bolsas y sus placentas, o puede ser un óvulo que se fecundó por un espermatozoide, pero que depende en el momento en el que se divida, nos puede dar dos placentas y dos bolsas, una placenta y dos bolsas, una placenta y una bolsa, y también son gemelos idénticos, aunque estén en dos placentas y dos bolsas.
Madre mía, la naturaleza. Oye, este tipo de embarazos se clasifican como de riesgo. ¿Cómo es de cierto el que se producen partos prematuros con mayor intensidad que los Claro. Los embarazos con una única o gestaciones únicas.
Sí, pues la prematuridad aquí es una de nuestro talón de Aquiles, porque es que es un útero sobredistendido y entonces empiezan las mamás antes con contracciones, se puede romper antes la bolsa. Una mamá de 24 semanas que acabo de ver yo ahora, pues parece que está de 30. Y cuando están de 30 le preguntan, ¿estás a punto de parir? Pues porque tienen dos bebés y entonces eso produce que haya más contracciones antes de tiempo. Entonces la prematuridad en las mamás de gemelos está aumentado un 60%, 50 o 60%. Lo que más nos preocupa prematuro es un bebé que nace antes de las 37 semanas. Pero a nosotros, cuando hablamos de prematuridad, lo que más nos preocupa es la prematuridad extrema, que son bebés por debajo de la semana 28, por debajo del kilo de peso. Y eso en las mamás de gemelos pues ocurre como un 15%.
Pues, doctora,
y lo que más nos preocupa, bueno.
Doctora, sí, que ha hecho una maravilla haciendo esta guía, porque hay muchos padres que, si ya están asustados sabiendo que viene uno, ya no le cuento cuando saben que lo que viene en su
vida. Claro.
Muchísimas gracias, claro, doctora, bueno, María de la, bueno, Calle, jefa de obstetricia del Hospital Universitario La Paz. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, bueno, hoy en Herrera en COPE.
Gracias a vosotros. I watched a little boat sailing through stormy waters. I tried as hard as I can to grab attention, but all the smoke and signals, they still alone, and it's not enough.
Jorge Alcalde, ¿te marchas unos días o no?
Bueno, estaremos por aquí, primero viendo algunas procesiones y después mirando al cielo, porque todos estaremos atentos de lo que
Artemis
va a ocurrir con esa misión esta madrugada. Así que
así
sí,
es,
que estoy muy atento.
Estamos muy pendientes de lo que ocurra y mira, a partir de las 12 vamos a hablar con una empresa española, con una división de una gran empresa que ha colaborado en ese lanzamiento. Son responsables de temperatura dentro de esa nave Orión en la que van a ir esos cuatro astronautas, que, bueno, pues de los que todos estamos pendientes. Adiós, Jorge, cuídate.
Un abrazo, hasta otra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ahora con Lidl Plus, dos porciones de salmón por 6,39. Ahorras un 16%. Y además, bananas por 1,05 el kilo. Ahorras un 29%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6. Remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Tiri, tiri, tiri.
Buenos días. Estás escuchando Herrera en COPE. Que no, que soy tipo directo y traigo un mensaje para comenzar el día.
Con el seguro de hogar de Línea Directa puedes tener la cobertura por ocupación ilegal y vivir despreocupado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro de hogar directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Estamos contigo, por eso ahora ahorras el doble, hasta 65 céntimos por litro en cada repostaje con Moeve Go y sus marcas colaboradoras. Y además, con la Moeve, llévate 2 céntimos por litro de saldo extra. Descárgala y consulta condiciones en moeve.es.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de las procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo, a las 10 de la mañana, en 13.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Para mí, una de las cosas más relevantes, Xavi desvela que Laporta no quiso fichar a Messi después del Mundial de Qatar.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE. Está